3 y 10, casi 3 y 10 de la tarde aquí en Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y está claro, todo este tema de varoncitos. Dice la noticia del huevo espacial, dicen que no se rompió. ¿Sería de un soltero? Cuac, dice nuestro oyente anónimo. Claro, y sí, claro. Bueno, nadie se anima todavía a pronosticar qué pasó con el huevo que arrojamos desde 30 kilómetros en el espacio y fue en salida, que es muy macho, dice, y el SEAT español es de Volkswagen. El SEAT español es de Volkswagen. Parece que Héctor tiene un SEAT español. El turco dice, yo un 505 cuando lo vendí lloré como un nene. Y no lo hubiera vendido. Qué feo auto el Logan. Ahí se va mi Peugeot 505. Con techo corredizo eléctrico. Vidrios eléctricos en las cuatro puertas. Palanca de cambios al piso. Que en una época era una cosa muy moderna. En serio. Tapizado de pana. Cenicero. Adelante y atrás. Ahora viene sin cenicero. Estéreo con auto reverse. Claro, qué feo auto el Logan, dice. Y bueno, te compré un Logan. Dice, el que era bonito era el Renault Laguna. Me parece que el que tiene un Laguna es Presovsky. Una edición especial tiene, un Laguna muy raro. No quiero mandarlo en cana. Humberto dice, todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Claro, por supuesto. Y todo el mundo en la prisión corrieron ahora a encontrarse con Germán. Porque venimos encontrándonos todos los lunes con Germán García Morales, haciendo un recorrido muy interesante por personajes y por, en este caso, vamos a ir más allá de los personajes si él quiere, ¿no? Si no quiere, ¿no? De la historia de la colonización judía aquí en Argentina. Vamos a ver qué tiene García Morales esta tarde. Ahí está. ¿Qué haces, Germán? Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué tal el calor por allá?
No, qué calor. Acá no hace calor.
Claro. Están más allá.
Acá va un nivel más allá, claro.
Claro. Qué cosa, ¿no? Pero imagino que uno se acostumbra finalmente.
Bueno, sí. Pero nos acordamos tarde y ya no nos podemos mover cuando llega el verano.
Claro, ¿qué va a hacer? Claro. Bueno, hablemos de judíos. La vez pasada estuvimos hablando, primero hablamos de Wilhelm Löwenthal, después estuvimos charlando del barón Maurice Hirsch y vos venías apuntando hacia la historia de la que se conoció como la Jewish o la Jewish, depende de cada uno cómo la encarara, ¿no?
Así es. Bueno, ya que dimos esta introducción con estos dos personajes que fueron quienes crearon y quien creó y quien puso el dinero, todo el dinero para que se lleve a cabo. Hoy ya hablamos específicamente de la Jewish, la JCA o la ICA en Yiddish. Así fundó la JCA, cambiando el destino de miles de familias, el barón de Hirsch y Löwenthal, por supuesto, abogando por la libertad y la dignidad, ¿no? Con un capital aproximadamente de 2 millones de libras, como dijimos la vez pasada. Era constante e incansable su preocupación por sus correligionarios, que gracias a sus grandes posibilidades económicas dedicó su tiempo y su fortuna para mejorar las situaciones que atravesaban en la antigua Rusia. Pero luego de su muerte, esta misión continuó durante las guerras, brindando una oportunidad de libertad a los judíos alemanes. Todo muy bien hasta acá, ¿no? Pero ¿cuál fue la idea? O sea, cuando hablamos de Löwenthal, que él creó un proyecto. Pero bueno, la idea se basaba en llevar a cabo una colonización organizada de una gran cantidad de familias judías, donde no solo se les daría su preciado anhelo, que era la libertad en ese momento, sino también un sitio donde vivir y extensiones de tierra para ejercer la práctica de la agricultura y la ganadería para su propio sustento. El proyecto fue recibido y puesto en análisis, luego de varias ideas e investigaciones, resolvieron con el barón de Hirsch que Argentina era el destino, era lo que muchos autores lo llaman la tierra prometida, ya que ofrecía las condiciones legales que facilitaban la inmigración y recibían con brazos abiertos a aquellos que pretendían poblarla y activar la actividad de producción. Entonces, el barón de Hirsch junto a Löwenthal formularon las bases del proyecto, que se gestaba a partir de dos puntos principales. Por un lado, la propuesta era la creación de un proyecto filantrópico, la transformación en productores activos en un país con enormes y deshabitadas extensiones de suelo fértil. Estamos hablando fines del siglo XIX a todo esto, ¿no? Entonces, si hablamos del contexto nacional, hablamos que recién se había realizado la campaña del desierto, un tema muy discutido si lo pensamos hoy en día, pero con la constitución liberal y la sincera voluntad de sus habitantes y gobernantes de estimular la inmigración, se prestaba como el país más apto para el asentamiento. Que luego vamos a hablar de otras posibilidades también que se plantearon, ¿no? Y el otro punto fue la propuesta, esta propuesta basada en la noción que para sanear la situación, el mecanismo de funcionamiento estaba perfectamente estipulado. Consistía en brindarles a los inmigrantes esta posibilidad vendiéndole las tierras y las herramientas a un precio de compra más gastos con un muy bajo interés a través de pagos anuales con las cosechas que ellos realizaban, ¿no? Y una vez saldadas la totalidad de estas cuotas, el colono obtenía el título de propiedad, entre otros derechos y deberes. La base del éxito se basaba en brindar y enseñar las herramientas para emprender una nueva vida en un lugar desconocido, fomentando el trabajo y la superación personal, y no en dar soluciones resueltas en condición de limosna. Ese es un gran punto en el sentido de que se basaba en uno de los principios de acá de la justicia social, en donde era una cuestión cíclica, como decíamos la vez anterior, y que todo volvía a darse este ciclo de nuevas oportunidades. Entonces, el 24 de agosto de 1891 fue creada en Londres oficialmente la Jewish Colonization Association. Se fundó como sociedad anónima con fondos realmente superiores a cualquier otra, como ya dijimos, suficientemente vastos para afrontar pérdidas que en su mayoría del propio barón de Hirsch, por supuesto. Según el estatuto de esta asociación colonizadora, era ayudar y promover la inmigración de judíos en todas las regiones de Europa y Asia, y en particular en los países donde estaban sujetos a impuestos especiales, limitaciones políticas o discriminaciones de cualquier otro tipo, hacia otras regiones del mundo, y crear y establecer colonias en distintas zonas de América del Norte y del Sur, y otros lugares donde se desarrollarían sobre todo actividades agrícolas y comerciales, ¿no? El carácter filantrópico hallaba su expresión en el artículo que establecía que todos los ingresos de la JCA se reinvertirían. Esto estoy hablando del texto realmente, del texto original, ¿no?
Sí, de la, digamos, la lectura. Exacto. Del acta fundacional, digamos.
Exacto. Entonces es importante aclarar que a lo largo de este proceso también fueron propuestos otros destinos como Estados Unidos, Brasil y entre otros, donde también se fundaron algunas colonias, pero el gran proyecto del barón de Hirsch solo resultó con éxito, entre comillas, en nuestro país. Es decir, que no es que se fundaron dos colonias. O sea, en Entre Ríos nada más tenemos 10 colonias. Luego creo que en Santa Fe tenemos 2 o 3, y después luego en Buenos Aires y La Pampa tenemos otras más, ¿no? El 18 de agosto de 1891, un día antes de la formalización legal, días antes de la formalización legal de la JCA, llegaron los primeros inmigrantes a Buenos Aires en el vapor Lisambón. Eran un total de 234 y a pocos días arribaron 339 más en el Tujica, y en diciembre del mismo año 818 en el vapor Pampa. A fines de 1896, según los datos oficiales de la empresa, la JCA poseía 200.000 hectáreas en 3 provincias, 337.000 hectáreas de tierras cultivadas y las restantes de pastura. La población involucrada en el proyecto era de 6.000 personas, casi 7.000 personas, en 910 granjas. Bueno, son algunos de los datos que tiene algunos de los libros de la JCA, ¿no? Pero ¿qué es lo importante acá? Porque por ahí algunas personas confunden y dicen, claro, yo vengo de tal colonia y en realidad cabe aclarar que las colonias fueron un conjunto de aldeas, que cada aldea tenía un nombre y no era específicamente una colonia en sí, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, la colonia Clara, en honor a la esposa del barón Hirsch, en Entre Ríos, tenía alrededor como de 34 aldeas aproximadamente. Entre ellas, bueno, estaba la pequeña ciudad de Villa Domínguez, el poblado, que era el centro administrativo de la JCA en Entre Ríos. Y bueno, y luego de ahí tenías varias aldeas como la Sonnenfeld, que muchos dicen de la colonia Sonnenfeld. No, la aldea Sonnenfeld era parte de la colonia Clara, ¿no?
Claro, es que de repente, yo sé que digamos, hablando con gente a propósito del tema del fenómeno colonizador, no tienen claro cuál era la estructura que planteaba la JCA para digamos, el desarrollo del territorio comprado. Yo tengo entendido que planteaban una suerte de ciudad cabecera. Y de esa ciudad cabecera, distintas pequeñas localidades satélites donde vivían los inmigrantes en contacto con su campo directamente, tenían algunas instituciones de referencia dentro de esa pequeña aldea, pero era una ciudad y pequeñas localidades que vos llamás aldeas
Exacto.
en las inmediaciones. Creo que eso sería importante que quede claro, ¿no?
No, y seguramente lo vamos a desarrollar a lo largo de todos los lunes, ¿no? Pero es súper importante esto. Y aparte, otro punto. Decimos aldeas, ¿por qué? Porque la diagramación de la mayoría de estas era en base al diagrama del Shtetl, ¿no? De las aldeas rusas, que, o sea, ya todas estas personas venían con esa mentalidad de ese tipo de organización, que era una calle central muy importante, al cual se ordenaban lonjas de tierra, o sea, es decir, de un ancho relativamente pequeño en comparación con su largo, donde la vivienda se ubicaba casi al frente y por detrás todo el sector de siembra y cultivo.
Claro, bueno, esa estructura que de repente para una persona que no estuvo en el lugar o no lo ve, sería algo parecido a un pueblo del Far West, ¿no? Una calle, una claro, una calle de una versión, ¿no? Moishe. Una avenida principal, con las casas, ¿no? Las casas, y el fondo de cada casa es el campo. En realidad que lo que uno puede pensar que es un jardín, era un campo de un par de hectáreas, de X cantidad de hectáreas, y
Exacto.
generalmente creo que, corregime por favor si me equivoco, en los extremos las instituciones principales, que podría ser la sinagoga,
Exacto,
¿no?
exacto. Siempre era en base a dos pilares. O sea, primero para ellos estaba la cuestión, bueno, no primero, estaba en el mismo punto dos cuestiones. La cuestión de la religión, de la práctica religiosa y la cuestión de la educación. Siempre existía una escuela que compartían, o era de una aldea o compartían varias aldeas. Y estaba la cuestión religiosa. La cuestión religiosa incluía, no, perdón, los animales, pero bueno, la cuestión religiosa incluía lo que es el templo y el cementerio, ¿no? Era importante que, no sé si digo mal, pero porque por ahí compartían, pero en general cada aldea tenía su cementerio y su templo.
Claro, bueno, al día de hoy, por ejemplo, en algunas de esas aldeas está el cementerio y está muy cuidado, en otras se ha perdido. Yo estoy pensando, por ejemplo, partiendo de Domínguez como cabecera, una de las aldeas es Sájarov. Pasando
Exacto.
Sájarov, por la misma calle principal, está el cementerio, me sale Monigotes, no es Monigotes,
No,
Carmel. El cementerio
Carmel.
de Carmel, claro. Y yo tuve la oportunidad de visitar el cementerio ese de Carmel. Es un cementerio muy antiguo, tiene más de 100 años, está en medio del campo, ¿no? En medio así en medio del campo, y lo tienen muy cuidado, muy muy cuidado, y es muy interesante porque te muestra claramente esa disposición, si querés, topográfica que hacían de los pueblos, muy diferente de los pequeños pueblitos, digamos, de matriz española, que fundó acá por la misma época Dardo Rocha en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como entonces Tres Arroyos, Azul, Necochea, que eran dameros, de manzanas, ¿no? Con la plaza principal. Es muy interesante la diferencia, porque son contemporáneos.
Sí, totalmente. Pero incluso hay una cuestión muy curiosa, que Villa Domínguez, que era el centro administrativo de la JCN Entre Ríos, tiene un diseño del París de Haussmann en su ciudad. O sea, tiene un punto del cual parten las diagonales y se estructura toda la ciudad. Y aún se conserva eso, ¿no?
Sí.
Es la única ciudad, le dicen la París entrerriana, aunque en pequeña escala, pero, sí. Pero podríamos decir que es muy interesante como caso de análisis decir, bueno, esta idea, cómo llegó a este punto en el país, en esa época, es muy interesante.
Claro, porque si uno lo piensa así fríamente, decís, bueno, como es como punto de partida, 1880. Hacia la provincia de Entre Ríos ocurre todo este fenómeno colonizador con toda esta arquitectura urbana o con todo este con toda esta concepción urbanística, ¿no? De distribuir la población de determinada manera y de determinada forma, y hacia la provincia de Buenos Aires aparece este proyecto. El más pujante fue el de Dardo Rocha.
Exacto,
que funda la ciudad de La Plata, pero bueno, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, tenía un proyecto político propio, se lanza a fundar ciudades, ¿no? Ahora, sí. Ahora se lanzan a inaugurar carteles. En esa época se lanzaban a fundar ciudades, y las hacen todas con un mismo patrón urbanístico, que es de alguna manera la planta española y sus modificaciones, ¿no? Introducen las diagonales, qué sé yo, pero son ciudades cuadradas. En cambio, estos van por el settle, ¿no? Por la calle larga y otra distribución. Es muy interesante.
Sí, por supuesto. Bueno, otro dato dentro de Villa Domínguez es que todas las personas que estaban destinadas a las colonias de Entre Ríos llegaban a esta ciudad y eran alojadas en el Hotel de Inmigrantes, que aún existe, dato muy bueno, no en su versión original, pero se conserva el lugar.
Se nos complicó un poquito el diálogo con Germán. A ver, Germán, ahí.
¿Dónde ellos eran?
No.
Hola. Hola. ¿Te escucha?
Ahora, a ver, ahora, Germán.
Hola, hola.
Ahí está.
Hola, ¿se escucha?
Ahora sí. Nos quedamos en el tema del hotel. Estabas contando. Cortó. Sí, estabas contando que en Domínguez está el hotel.
Sí, bueno. No sé en qué parte me quedé, pero en Villa Domínguez se encuentra el Hotel de Inmigrantes, que era donde se dirigían todas las familias judías destinadas a habitar las colonias de Entre Ríos, y eran alojadas durante los primeros 3 días allí, hasta que se le asignaba sus hectáreas de tierra para construir su vivienda o para alojarse directamente, ¿no? Y todavía existe este sitio, la estructura original, aunque no el cerramiento, pero sí la estructura original, y es muy interesante que luego de ya 130 años se conserven y se siga apostando a la preservación de este patrimonio tan importante.
Sí, claro, Domínguez tiene mucho patrimonio de todo tipo, ¿no? Está desde Quiroga, que él mismo es parte del patrimonio. Habría que inventariarlo. Claro, esto que contás vos de la distribución en forma de estrella, de toile, del modelo de Haussmann de la París entrerriana, lo del hotel, me parece que da incluso para que avancemos un poco más por ahí el próximo lunes o cuando vos lo dispongas. Si esto es el momento de auge, el esplendor y la caída, ¿no? qué pasó
Así es.
con eso, que era
Así
tan
es.
pujante. Hace poco me llegó una foto muy interesante, no recuerdo quién me la mandó, la encontré en un grupo, de la inauguración del elevador de granos de los.
Ah, sí,
Claro,
también.
viste, así es
Para ese
tremendo.
momento, como cooperativas agrarias, ¿no?
Claro.
De agrupación de gente que, bueno, hablamos de que esto del cooperativismo lo traen justamente las personas que habitaron las colonias al país. Esta idea del cooperativismo mutuo y del apoyo mutuo. Y llegaron a esta gran inversión que fue el silo de granos, que es uno lo puede ver en fotos, ¿no? Pero estando ahí es enorme, y otra cosa es para la época lo que fue, era, me imagino que debe haber sido descomunal.
Claro, bueno, eso a mí te digo, yo tuve la oportunidad de verlo hace un par de años y ahora, bueno, decís, es una estructura antigua, no impresiona a nadie, pero si te pones en contexto el momento en que esos chicos inauguraron
Claro.
eso, es increíble. Mario Persosky, el arquitecto Mario Persosky, dice, las ciudades importantes entrerrianas son iguales que las de Buenos Aires. Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Villa Guay, etcétera, con la matriz española. Dice, Domínguez, el único caso de urbanización. Claro, yo digo, las aldeas, lo que Germán está definiendo para mí muy acertadamente como aldeas, ¿no? Como versión criolla del Stetl, del Stetl, claro, del pueblito ruso, polaco-ucraniano.
Exacto.
Tiene esa estructura. Ahora, la ciudad es importante de Entre Ríos, ¿no? Porque Entre Ríos fue una ciudad que formó parte de la organización nacional.
Así es.
Sus sedes son anteriores incluso. Pero sí, el capítulo arquitectura y urbanismo de las colonias también merece en su momento un tratamiento, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Bien, bien.
Así que bueno, dejamos algunas dudas para la próxima y bueno, continuamos con los temas.
Perfecto. Perfecto, perfecto. El lunes que viene entonces seguimos con seguramente auge y caída, o lo que García Morales disponga, o sea, es como es esto, ¿no? Esto no, las órdenes se acatan, no se discuten.
No, perfecto, me parece genial. O si por ahí algún oyente quiere proponer algún tema y lo vemos.
Perfecto, vamos a tirar la bola a ver qué pasa. Germán, te mando un abrazo
Dale.
muy, muy grande. Cuidado con
Otro para vos.
el
Muchas
calor.
gracias. Así es.
Y nos encontramos el lunes.
Dale, muchas gracias. Adiós.
Germán García Morales, nuestro investigador y, bueno, persona dedicada al estudio, del tema colonias, y un encuentro que hacemos todas las semanas, todos los lunes, para ir en algunos casos conociendo, en algunos casos repasando, en algunos casos refrescando temas que tienen que ver con el origen de muchos, muchos de nosotros, no como el turco de la calle Avellaneda, por ejemplo, que viene de otro lado, pero nosotros los rusos, en general, Persoski sí. Persoski me contó que nació por ahí en una colonia también muy chiquita. Y. O la mamá, o él también. Ahora nos va a contar, la mamá seguro. En fin, Germán García Morales y las colonias judías mesopotámicas, aquí en El Resaltador.
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 240.